En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Bueno, retomamos este diálogo que el martes anterior habíamos iniciado con la secretaria de Hacienda. Como a la gente hay que decirle cómo es que se hace la radio, aprovechamos que ella estuvo con nosotros ese día y grabamos un diálogo con ella que ahora vamos a radiar para ustedes, porque pues nos quedaron muchos temitas ese día entre el tintero para que ustedes se pongan al día de lo que ha ocurrido con el tema tributario en la ciudad. Bueno, secretaria, estábamos hablando entonces que sigue siendo el impuesto más dinámico el predial por las razones que usted ya argumentó. Pero simultáneamente con eso estoy viendo algo sobre lo cual quisiera que le explicara a los bogotanos cómo fue que se hizo, porque una de las grandes críticas, incluso a nivel macro, usted sabe, cuando se habla de reforma tributaria en el Congreso, muchos dicen, no, pero ¿por qué no le pegan más bien a los que eluden la obligación de pagar impuestos, a los que teniendo la obligación no lo hacen? Y veo aquí un detalle, una cifra más que detalle, que me parece interesante. 683 mil millones se lograron recuperar este año de quienes estaban evadiendo la responsabilidad de pagar impuestos. ¿Cómo se hizo ese trabajo y cómo se pretende darle continuidad? Porque ese es un frente por donde se le escapan recursos a la ciudad.
Sí, señor. Obviamente la cartera morosa nos corresponde recuperarla, y la buena noticia es que sí, recuperamos este año 683 mil millones, que se compara muy positivamente con lo que nos propusimos en el plan de desarrollo de recaudar 500 mil millones de pesos de esa cartera morosa.
Sí, son 683 mil millones de pesos de evasores del pago de impuestos, y ahora nos va a explicar la secretaria otros 8 mil millones por cobros no tributarios. Esto, ¿cómo se explica el tema de los cobros no tributarios, señora secretaria?
Bueno, eso se refiere básicamente a las multas que imponen las diversas secretarías diferentes a los temas tributarios, por ejemplo, Secretaría de Hábitat por temas urbanísticos. Entonces nosotros nos corresponde hacer el cobro coactivo. Entonces tenemos una dirección especializada en cobro coactivo de obligaciones no tributarias. Entonces también creamos esa dirección de cobro, a la cual le vamos a adicionar todo el tema tributario el año entrante para fortalecer esa labor. Entonces, seguramente el año entrante vamos a poder de pronto hasta recuperar mucho más
dinero.
Si tenemos pues el decreto que está próximo a firmar el alcalde, fortaleciendo la dirección de cobro de la Secretaría de Hacienda.
Sí. Encuentro aquí, y cuando comenzamos esta segunda parte de la charla, señora secretaria, que se han hecho suficientes y necesarios esfuerzos para facilitarle, como lo denominaba yo hace un momento, esa relación al contribuyente con el distrito para el pago de impuestos. Veo que ahora se puede pagar con tarjeta de crédito, hay sistema virtual para pagar. Eso sin duda que son canales que pues poco a poco la gente irá familiarizándose más con ellos. Pero ¿observó usted como secretaria que este año esos esfuerzos se vieran justificados en lo que se recaudó por esas vías?
Sí, porque sobre todo en la oficina virtual que nosotros lanzamos el año pasado, esa oficina virtual nos representó que básicamente la tercera parte de estos 8.9 billones, es decir, 3 billones de pesos, ya los contribuyentes lo están pagando vía PSE. Entonces es un esfuerzo muy conveniente para todo el contribuyente, y que se aprovechen las tecnologías de la información precisamente para que puedan hacer sus pagos desde la comunidad de sus casas y no tengan que ir a ningún portal bancario ni a los supercades. Entonces, pero también pues tenemos atención a través de corresponsales bancarios. También pusimos al funcionamiento 14 mil corresponsales bancarios, pues derivados de los convenios que tienen los bancos con diversos establecimientos de comercio. También por ahí recaudamos, y como usted lo señala, hace un mes dimos la posibilidad por primera vez en Bogotá de que se puedan pagar los impuestos con tarjeta de crédito, otro medio que los contribuyentes deciden si lo utilizan o no, pero esa es una posibilidad que no existía.
O sea, se amplía el nivel de alternativas que tienen los bogotanos. Mire, también este año que está por finalizar, se estrenó una modalidad de pago del predial. Los contribuyentes no teníamos sino la opción de pagar antes de cada determinada fecha y un descuento. Y si no, después, pagar el sin descuento, pero no había posibilidad de diferir ese pago del predial en cuotas. Y el distrito en buena hora reconoció que una manera de facilitar el pago de ese impuesto es dándole la oportunidad al contribuyente de poderlo pagar en cuotas. ¿Eso qué comportamiento tuvo? ¿Fue mucha la gente que se acogió a ese plan y qué nivel de cumplimiento en el pago de esas cuotas se pudo registrar, secretaria?
Bueno, en realidad nosotros, pues como usted lo señala, dimos esa posibilidad porque de pronto pagar el impuesto predial en un solo contado es muy pesado. Y eso, pues de alguna forma, era un requerimiento que nos transmitió el Consejo de Bogotá. A eso se acogieron alrededor de unos 40 mil contribuyentes.
Pero mire usted que pensé que iban a ser más.
No, claro.
Yo pensé que iba a ser un gran porcentaje de bogotanos que decían, no, yo pago a cuota, la gente siguió prefiriendo pagar en un solo contado.
Claro, pero ¿por qué? Yo creo que porque el 10% que nosotros damos de descuento es muy alto, es relativamente alto si uno mira.
Claro, frente
tasas.
Al cobro del impuesto en sí le significa un importante descuento,
es
claro.
Es un importante descuento.
La gente piensa, me gano más bien el descuento en lugar de diferir.
Exacto, entonces yo creo que los contribuyentes siguen prefiriendo de todas formas pagar de contado, pero a nosotros pues nos corresponde también hacer más posibilidades de pago porque definitivamente hay personas que no lo pueden hacer. Uh-huh. Y a esas personas le damos la posibilidad. Obviamente ahí sí tenemos algunos contribuyentes todavía morosos. Uh-huh. No nos han pagado tan cumplidamente, pero nosotros consideramos que si no hubiéramos dado esa opción, de pronto tendríamos esos contribuyentes en
moros. Es decir, los morosos hubieran sido mucho más.
Exactamente.
Sin duda alguna. Ahí quedó una franja que no paga, pero el gran total por lo menos se pudo hacer un recaudo mucho más eficiente. Secretaria, ¿qué se tiene pensado en el 2019 respecto a cómo seguir dándole esa dinámica a ese pago de impuestos en la ciudad? Y le uno a esa pregunta una adicional. ¿Se tiene presupuestado de alguna manera, por ejemplo, también qué cosas que se hacen con el predial se puedan hacer con otros impuestos o no es justificable?
Bueno, en primer lugar, pues hay una buena noticia y es que en general el impuesto predial no va a crecer tanto para el año entrante.
O sea, ¿podemos esperar que nos llegue a niveles de lo que llegó en el 2018?
No, porque sí, obviamente es producto de todo el proceso de actualización, sí, sí. Y producto de los topes y producto de la aplicación de las tarifas, pero cuando analizamos en el CONFIS de la semana pasada, lo que vemos es que de alguna forma sí las tendencias inmobiliarias sí siguen muy dinámicas en estrato 1, 2, 3, uh-huh. Pero de alguna forma sí consideramos que era prudente hacer una moderación del incremento de ese impuesto predial vía modificar los porcentajes que puede poner el CONFIS como proporción del terreno o de la construcción. Entonces, pues la buena noticia es que sí se determinó una reducción ahí, uh-huh. Pero pues obviamente sí se esperará un aumento, pero no tan acelerado como uh-huh. se venía presentando.
Es decir, hubiera podido ser peor.
Claramente.
Si no hay esa decisión, sí, del CONFIS.
Sí, de acuerdo.
Sí. Uh-huh. ¿Y eso en términos porcentuales, cómo podríamos hablarlo?
Básicamente el impuesto en términos globales, todo el recaudo va a crecer alrededor de 5%, es decir, pues IPC más 1.8 uh-huh. más o menos.
Más o menos.
Pero eso es muy inferior a lo que venía presentándose en años anteriores.
Muy bien. Le voy a cambiar la página para esta última parte de la charla. La vi sucesivamente, yo no asisto, pero sigo las transmisiones virtuales. A mí me da mucha, y lo digo públicamente, mucha erisipela ir al consejo, la verdad. Poco asisto, pero a usted le toca. A usted le toca como secretaria de Hacienda, y la vi muchas veces. Y la vi siendo atacada por muchos concejales. Bueno, y usted sabía en qué se metía cuando aceptó el cargo. Y tal vez uno de los más candentes fue el tema del presupuesto. Y finalmente se logró que el presupuesto lo aprobara el Consejo de Bogotá. Lineamientos generales de ese presupuesto muy entendibles para el bogotano, que le signifique que la ciudad en términos de inversión para el año entrante en ese plan de desarrollo va a tener un impacto en la cotidianidad de ese bogotano que nos escucha.
Bueno, sí, efectivamente el presupuesto que se aprobó para el año entrante es un presupuesto récord de inversión que yo creo que no se va a esperar en los años siguientes. es 22 billones de los 25.6 billones, son 22 billones en inversión. ¿Qué se espera que se realice con ese presupuesto? Las grandes obras de infraestructura en términos de la construcción de las troncales, que lo que pretenden es modernizar todo el tema del o troncalizar para generar un mejor transporte público masivo. Obviamente también hay la contrapartida para el metro que se espera contratar también el año entrante. Obviamente, o sea, lo que se espera es que haya, que la ciudad esté en obra, como decimos nosotros. Obviamente, pues nos toma el proceso de adjudicación, pero ya empezamos. Y para cristalizar pues ese gran sueño de tener un desatraso en la construcción de infraestructura de movilidad, pero con un énfasis también en lo social muy importante, porque siempre seguimos destinando recursos a la a educación, salud, a la Secretaría Social, a la Secretaría de Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, pues que hace una labor muy complementaria también en el tema de educación. Uh-huh. A eso le estamos destinando el 40% de ese presupuesto, que es casi 9 billones de pesos.
Uh-huh. El servicio a la deuda, ¿se nos lleva un recurso significativo? ¿Y cómo está la deuda de Bogotá frente a quienes son sus acreedores?
No, la deuda de Bogotá es muy bajita, porque si nosotros recaudamos 9 billones en impuestos, la deuda en este momento es solamente 1 billón. Y básicamente el límite es 80%.
Es lo que llaman deuda sana.
Muy sana, muy, muy sana. Y precisamente nosotros, para cumplir el plan de desarrollo, pues pretendemos sí utilizar ese instrumento de servicio de la deuda. Por ende, de todas formas, el servicio de la deuda básicamente estimado para el año entrante está alrededor de 150 mil millones, que no es un servicio de la deuda tan fuerte dentro de un presupuesto de 25 billones, uh-huh, cuando se considera solo la que contrataría directo al distrito.
Sí. Criticaron, pero no sé si es de su competencia pronunciarse, pero simplemente lo reseño. Criticaron un poco el que se bajó mucho el presupuesto para el tema de seguridad, secretaria.
Sí, señor. Pero como lo he explicado en varias oportunidades, la buena noticia es que se cumplieron las expectativas anticipadamente de lo que se tenía planeado en plan de desarrollo en términos de la infraestructura que se planeó construir. Uh-huh. Y uno de los puntos de por qué se reduce es porque este año se adjudicó la construcción de la sede metropolitana.
Sí, que se anunció estos días.
De
sí, sí.
Bogotá.
Que estaba suspendida.
Tenía 120 mil y que estaba suspendida hace muchos años, y esta administración logró rescatar y logró resolver todos los problemas jurídicos con el fin de terminar y poderle adjudicar esa sede a la Policía Metropolitana y mejorar las condiciones. Y por otra parte, también se tenían recursos importantes este año para mejorar el sistema NUCE, el número único de emergencia. Sí. Entonces, esos recursos, y además también la Secretaría de Seguridad ha avanzado muy fuertemente en la adquisición de cámaras. Las 4.000 básicamente las va a cumplir ya muy rápido, pues ha avanzado mucho, entonces ha cumplido las metas. Nosotros no redujimos el presupuesto de recursos ordinarios, es decir, de todo lo que fortalece la operación para o el apoyo que se le da, digamos, para la operación a la policía, a la fiscalía, etcétera.
Uh-huh. Secretaria, usted habló hace un momentico de las obras que se están garantizando con esa aprobación histórica, récord de presupuesto para la ciudad. El metro tiene sus recursos por otras vías, pero hay una obra que es clave, que es la de Transmilenio por la séptima. ¿Esa cómo se está contemplando el extenderle recursos a algo que ya parece que no tiene vuelta de hoja, que ya con el anuncio de los pliegos y lo que puede ser contratación en marzo, nos tendremos que ir con esa obra?
Clarísimo, los recursos para esa obra pues son parte del cupo de endeudamiento, 2.4 billones de pesos, y están garantizados para construir la obra con base en cupo de endeudamiento.
O sea, la ciudad busca por vía cupo de endeudamiento los recursos que están estimados en cuánto.
2.4 billones.
Con eso terminamos. Sí. Algo que va hasta el 2025, 26.
creo que era 22, 23.
Pero hay unos que hablan que hasta el 2024 se nos irían algunos tramos. Recuerde que vivieron eso en 8 tramos con 8 contratos distintos, ¿no? Secretaria, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y una reflexión que cuando la veo en esas transmisiones, yo dije, algún día que la tenga al lado le voy a preguntar, ¿cómo se debate uno en una circunstancia de estar sentado ahí siendo víctima todo el tiempo de que le digan esta vida y otra por parte de los concejales? ¿Cómo se digiere eso?
No, yo creo que, o sea, es parte como de esta labor, como usted lo señaló antes. Cuando uno asume esta posición, entiende que va a haber muchos contradictores, pero de alguna forma uno tiene la tranquilidad de que está trabajando todos los días por un sueño que es el del alcalde Peñalosa, de mejorar la calidad de vida, de darle una igualdad de oportunidades a todos los habitantes de Bogotá, de mejorarles sus condiciones de vida. Entonces, si uno está trabajando con la tranquilidad de conciencia, de alguna forma es parte de este oficio.
Sí, eso es parte del oficio. Secretario, una feliz Navidad para usted, los suyos, su equipo de trabajo, y que el 2019 venga con muchos éxitos. Los éxitos suyos en la Secretaría de Hacienda significan platica, buen manejo de recursos y tranquilidad para los bogotanos.
Sí, señor. Muchas gracias, Carlos, por toda la invitación y feliz Navidad, feliz año y de verdad, gracias por la invitación.
A usted por venir. A ustedes, gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Bogotá MPM.